¿Qué tal, amigas y amigos de Financial Awareness Podcast? El programa semanal en el que platicamos de economía, finanzas y negocios. Mi nombre es Cristian Fernández y te doy la bienvenida a ti que me estás escuchando a esta nueva transmisión. El día de hoy te traigo una grabación llamada Hecho en México. El objetivo de este episodio es dar continuación al live que transmití el pasado viernes 22 de mayo, hace 3 días, por Instagram. Quiero extender el subtema de México ante el mundo, platicar de la situación actual de México en 2 temas económicos y hacer particular énfasis en las perspectivas de nuestro país a largo plazo. Quiero invitarte a pensar en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que posee y encara nuestra nación ante el contexto global actual. El día de hoy nos vamos a centrar en 2 actividades económicas que son la energía eléctrica y la manufactura. Si viste el episodio del Instagram Live el pasado viernes, originalmente pensábamos grabar este episodio Paulo Rivera, mi invitado y yo, tras habernos picado en el live. Lo que sucedió fue que nos ganó el tiempo, se nos consumió y ya no pudimos explayarnos tanto como lo hubiésemos deseado, por lo cual acordamos públicamente continuar con la conversación en el podcast. ¿Qué pasó? Lo intentamos no 1, 2, sino 3 o 4 veces y fuimos víctimas de la tecnología. Mi opinión sobre la tecnología suele ser estupenda, suele ser maravillosa, literal, pues creo que es una maravilla que ha venido a revolucionar nuestras vidas en muchos sentidos. Sin embargo, cuando falla, también es terrible. Nos falló entonces la plataforma y tuvimos que aplazar nuestra colaboración. El próximo episodio lo haremos juntos ahora sí y te adelanto que será especialísimo. Ya verás. En fin. Para no adelantarme a ese episodio en el cual solamente te quiero decir que hablaremos de temas muy interesantes que seguramente querrás escuchar y no siempre escuchas o no conoces del todo, nosotros los estaremos llevando a ti. Y el día de hoy me voy a basar en estos 2 temas que te he mencionado actualmente que han surgido a mí por 4 fuentes de inspiración principales. La principal de ella, valga la redundancia, fue el Instagram Live que yo te platicaba que tuvimos Paulo y yo la semana pasada, en el que hablamos sobre la economía global, sus sectores, la economía nacional y el papel de México ante el mundo. También me ha inspirado las nuevas políticas públicas en materia de energía eléctrica, el regreso a la llamada nueva normalidad que está pasando ya desde mediados de mayo y que será más notorio a partir del 1 de junio, tanto para escuelas como para industrias, incluyendo la manufacturera. Y el cuarto de ellos, la cuarta fuente, el cuarto punto que me inspiró fue un webinar, un seminario en línea al que acudí, en el que participé como asistente, como oyente, en una mesa redonda llamada Mercados Globales ante el COVID-19. La verdad es que este evento estuvo estupendo, a mí me encantó. Participaron líderes de opinión, participaron tanto catedráticos como personas de la industria privada, y entre ellas figuraron la Georgetown University de Estados Unidos, la Universidad de Chicago, la EJADE Business School, que es la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, mi querida Escuela Bolsa Mexicana y BBVA Asset Management México, que es prácticamente la branch, la división de BBVA que trata la gestión de activos, la asset management, en México. Así que, como primera cosa, te quiero comentar algunos datos culturales. Sabes que me gusta abrir siempre dándote una pequeña idea cultural que va a estar relacionada con la que vamos a platicar. Y te quiero decir que México es una de las 20 economías más importantes del mundo. He hecho una research bastante ardua y al parecer, te digo al parecer porque no se cuenta con una con una información con data, con datos que daten, valga la redundancia, desde 1800, pero al parecer desde este momento, desde este siglo XIX, desde el año 1800, México ha figurado en esta lista de las 20 economías más importantes del mundo. Según datos sí confirmados ahora y más recientes, que son desde 1990, México ha formado parte durante estos últimos 30 años del top 20 de las economías en el mundo. Actualmente México es el lugar número 15 según el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, y además de esto es miembro del G20, o Grupo de los 20, que es un grupo que nació en 1999. El G20 es un foro para la cooperación económica que reúne a líderes tanto de países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, como a líderes de países emergentes como Brasil, como México y, bueno, incluso como China, que a pesar de que es la segunda economía más grande, se puede catalogar como una economía emergente. Se reúnen a discutir asuntos financieros y socioeconómicos, sobre todo, y para que te des una idea de la relevancia del G20 a nivel mundial del peso, pues el G20 representa un 80% aproximadamente de toda la economía del mundo, es decir, estos 20 países, estas 20 naciones, incluyendo a México, representan alrededor del 80% de la economía de los 200, casi 200 países que existen en el mundo. También dos terceras partes de la población, o sea, alrededor del 66% de la población, y tres cuartas partes del comercio internacional que se lleva a cabo, es decir, 75% aproximadamente de todo este comercio. Ahora, ¿por qué te voy a hablar de la energía eléctrica y la manufactura? Te quiero comenzar contando una historia personal que trata acerca de mí, de mi formación y también de mi trascendencia, de mi crecimiento personal durante los últimos años. Hasta hace apenas 3 años, aproximadamente tres años, yo era un profesionista de las finanzas más cerrado en cuanto a que consideraba que finance era sinónimo de quantitative, o sea, finanzas era sinónimo de cosas cuantitativas, y me cerraba un tanto al tema cualitativo o a otras industrias que tenían relación, que guardaban aplicación directa de las finanzas, pues como lo son la energía y la manufactura. Me empecé a meter más de lleno en el tema verde de las energías desde hace un poco más de un año y me enamoré de temas de la infraestructura, de la energía, de la tecnología limpia, de las inversiones verdes, etcétera, etcétera. Y también, derivada de esta crisis, he estudiado más a detalle tanto el sector de la energía como la manufactura. Resultó que la manufactura me llegó el enamoramiento al buscar tal cual información acerca de China, del COVID-19, del impacto en la manufactura a nivel mundial, y he descubierto lo fascinante que es. Así que, bueno, ambos los encuentro muy interesantes. No me queda duda alguna, no hay lugar a dudas de que ambos son extremadamente relevantes en la economía mexicana, y que incluso existe una relación muy cercana entre ambos. Ya la veremos según avancemos en este episodio, pero quiero solamente continuar esta introducción diciéndote que sucesos súbitos como el COVID-19 están dando pie a la mayor crisis de la historia y están transformando también el rumbo de la economía. Sin embargo, otros sucesos como la Revolución 4.0, que no son súbitos y que ya vienen sucediendo desde hace algunos años, también han estado cambiando la forma en que los negocios operan desde antes del coronavirus que estamos viviendo. Esta revolución 4.0, que no es el tema de hoy y que tampoco es la 4T, o sea, la revolución 4.0 no es sinónimo de 4T, afecta a todas las industrias y sectores e incluso a la sociedad. La cuarta revolución industrial, que también se le conoce de esta forma, puede mejorar las operaciones de los negocios y transformar los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes. La energía eléctrica y manufactura no son la excepción en esta revolución, y al contrario, son dos industrias en las que se hace un particular énfasis o se les da una particular importancia en la trascendencia que pueden lograr a través de la cuarta revolución industrial. ITM, Industrial Transformation Mexico, es un evento de gran valor impulsado por Alemania aquí en México, que tiene que ver justamente con esto, con la transformación industrial a través de la Revolución 4.0, y ha dicho ITM que México es el país del G20 que más porcentaje de la población tiene estudiando STEM. ¿Qué es STEM? STEM es la abreviatura de Science, Technology, Engineering and Mathematics, o en español, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son prácticamente cuatro de las disciplinas que, según pronósticos bastante interesantes del mismo Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, prevén que van a ser las habilidades que van a dominar gran parte de la industria en el futuro, además de las soft skills, claro, de las habilidades interpersonales, pero como hard skills, como habilidades duras, estas van a lograr, van a cobrar un muy particular y muy pesado peso, valga la redundancia, durante los siguientes años, durante esta década. La relevancia de los sectores, pues trata de que la energía eléctrica ha emergido y evolucionado por temas de estudio como el cambio climático, como las finanzas verdes y la innovación tecnológica a través de cleantech durante estos últimos años. Si bien apenas el 2% del PIB es representado por la energía eléctrica, por la industria de electricidad, la COMENER, que es la Comisión Mexicana de Energía, estima que para el 2024, o sea, para menos de 5 años a partir de hoy, va a triplicarse y va a representar alrededor del 6% el peso que va a tener en el Producto Interno Bruto. La manufactura tiene un peso más significativo y asciende alrededor del 18% del PIB en México. Según cifras de la Organización Mundial de Comercio, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en cuanto a exportaciones de productos manufacturados nacionalmente se refiere. O sea que México produce productos aquí en México, manufactura productos que más tarde exporta, y toda esta suma de dinero lo hace estar en el 7º lugar a nivel global en cuanto a exportaciones se refiere. La energía, te decía que es una industria que particularmente ha cobrado mi atención de un poco más de un año para acá. Y bueno, si bien desde 2014 fue revolucionaria, empezó a cobrar mucha relevancia en la opinión pública, en la mirada pública, a raíz de la reforma energética, fue así como llegó a revolucionar el sector. Básicamente, en 2014, cuando se publicó la reforma energética, cuando entró en vigor a final del mismo año, mediante 10 objetivos y premisas fundamentales, se aseveró cómo es que se querría revolucionar el sector energético durante los siguientes años. Voy a tocar rápidamente estos 10 puntos, no voy a entrar tanto en detalle, pero sí te voy a mencionar cuáles son, para que estemos todos en el mismo entendido, que tú y yo entendamos de qué va y que lo podamos relacionar con el resto del contenido de la energía eléctrica y después lo sepamos ligar con el tema de la manufactura. La reforma energética busca fortalecer sin privatizar, bueno, busca modernizar además de todo a las empresas productivas del Estado, que entre paréntesis son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. También quiere generar mayor abasto de energéticos a mejores precios y lo quiere hacer para impulsar el ahorro a largo plazo que beneficia a futuras generaciones. Todo esto lo ha visualizado a través de reducir la exposición del país a riesgos financieros, geológicos y ambientales, en lo que se refiere a la exploración y extracción de hidrocarburos, es decir, de aquellos químicos que encontramos en el subsuelo, como lo son el petróleo y el gas natural, para la fabricación de energía. Vale la pena mencionarte que la Comisión Federal de Electricidad depende del petróleo que se extrae, porque además de petróleo utiliza carbono para generar la electricidad. Sin embargo, la reforma energética a través de la modernización que busca es abrirle la puerta, abrirle el camino a un mayor portafolio, a una mayor opción, un mayor universo de energías que incluyen a las renovables, a las alternativas. Y una de las recientes noticias se trata del freno a las energías limpias. Seguramente lo recordarás. La reforma tal cual traducía como dos beneficios concretos, entre otros, crear empleos adicionales durante los siguientes años que estuvieran relacionados con nuevas energías y sustituir las centrales eléctricas más contaminantes, entre paréntesis las que ya te decía yo, Pemex y CFE, con tecnologías limpias como las eólica y la solar. En fin, recordemos el freno a energías limpias del que te empezaba a platicar. La noticia fue muy sonada, ha sido muy sonada desde la semana antepasada. El viernes 15 de mayo se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, del cual nos habló Jorge Pousta en su episodio anterior, y que trató acerca de las medidas que se están tomando, que se han tomado y que se seguirán tomando en el sector energético. Básicamente, la Secretaría de Energía ha tomado el control del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. Esto suspende por tiempo indefinido la entrada en operación de energías renovables y también limita la generación eólica y fotovoltaica, es decir, solar, que ya está en operación. El freno tiene un gran impacto y para que sepas cuál es con más detalle, hay 44 proyectos que están en 18 estados aquí en México que se verán afectados. De estos 44 proyectos hay tanto en construcción como por entrar en operación. Los últimos, los que están a punto de entrar en operación, son la mayoría. Y el impacto financiero asciende a 6.400 billones de dólares en inversión extranjera que se pone en riesgo. Se pone en riesgo también un número considerable de empleos comprometidos. Recordemos que es uno de los objetivos concretos generar más empleos. Y sin dejar de lado el aspecto tarifario, el costo de la electricidad de CFE es hasta 6 veces más caro que el de alternativas limpias. Esto te lo quiero justificar a través de un artículo muy interesante de Forbes. Te lo podré compartir con todo gusto si me lo pides. Pero básicamente lo que se muestra es que la electricidad que se genera a través de fuentes renovables como la solar y eólica tiene un costo de alrededor de 400 pesos por megawatt hora. Mientras que el carbón y combustóleo, es decir, la energía que se genera a través del sistema eléctrico de la CFE, puede registrar costos de hasta 2.400 pesos por megawatt hora. Es decir, de 400 pesos a 2.400 es 6x, 6 veces más, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, a abril 2020. Ahora, el megavatio hora o megawatt hora es la medición que se emplea para medir el consumo de grandes plantas industriales y de incluso conglomerados urbanos de ciudades industriales o de ciudades urbanas, tal cual. El descontento de la población, el descontento de los inversores ha sido tremendo tras este freno que se anunció a las energías limpias y los inversores extranjeros han reclamado que esto está frenando o destruyendo los objetivos de la reforma energética. Recordamos que uno de los objetivos era impulsar la entrada de nuevas energías al país y la atracción de inversión extranjera directa. Bueno, esto está frenando, está destruyendo estos objetivos. Y dos bloques principales que son Canadá y la Unión Europea han protestado ante el gobierno mexicano por sus inversiones, no solo de manera privada, sino también de manera diplomática, enviándose cartas diplomáticas de la embajada a el gobierno mexicano directamente. Y bueno, tras una avalancha de amparos, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, finalmente instruyó levantar la suspensión de 23 de estos 44 proyectos que se verían afectados de manera inicial. Uno de ellos está en Aguascalientes, mi estado natal, que es uno de los que más prometen a nivel nacional en esta materia. Ahora, ¿qué te quiero dejar como reflexión sobre la energía, sobre esta pequeña información que te acabo de dar? Pues que México tiene el potencial para ser una punta de lanza, para ser referencia en materia de energías renovables, incluso por encima de Dinamarca, porque cuenta con la geografía, el clima, la extensión territorial y la ubicación estratégica. Además, la reforma energética ha representado un paso importante para la modernización y competitividad del país. Y si bien estamos pasando por un momento crítico en el que incluso las energías renovables se ven afectadas, es indispensable pensar a largo plazo en miras de la recuperación. A mi parecer, sería mejor hacerlo de forma limpia y ambiciosa que sucia y caprichosa. Es decir, que no solo la CFE genere, sino que también el sector privado lo haga. Ahora, te quiero platicar de la manufactura porque mientras el mundo, incluyendo México, reabre sus fábricas y poco a poco vuelve a la nueva normalidad, que así le llamamos, parece que las cosas no serán tan normales. A pesar de que China ha sido el gran economic hub durante los últimos 30 años, hay países que quizás no esperarías que emergieran de forma interesante tras esta crisis. De hecho, ya se han visto señales de que algunos países han buscado quitar una porción manufacturera del gigante asiático en escala significativa. Y quizás estamos siendo testigos del brote de una nueva generación de potencias económicas en el mundo, al tiempo que también está el brote del nuevo coronavirus. Como hemos repasado ya, China, en episodios anteriores y en múltiples participaciones, China ha representado desde 2010 alrededor del 30% de la manufactura de productos a nivel mundial. Y cosas han sucedido en estos últimos 10 años, de 2010 a 2020, incluyendo un más alto nivel de vida chino y las tensiones con Estados Unidos. En lo que se refiere al nivel de vida chino, el costo de su mano de obra ha aumentado masivamente. De ser bajísimo las últimas décadas, el día de hoy representa para un trabajador chino promedio del sector manufacturero un equivalente a 27 mil pesos mensuales de lo que gana alguien similar en México. Tomemos en cuenta que dentro de este gremio hay bastantes jerarquías que incluyen obreros y operadores de líneas de producción. El salario promedio no es tan bajo en China, es decir, esos 27 mil pesos promedio no son tan bajos como los que se pagan en países como India, que oscila los 4.500 pesos al mes. Y si bien en México también ha aumentado el salario los últimos años y el sector manufacturero es de los mejor pagados hoy en día, a pesar de esto sigue siendo menor al de China. Mayores salarios significan desde otro ángulo que el costo de producir algo en China se ha vuelto más caro también. Las compañías ya no pueden ir a producir sus insumos en China 80% más baratos como lo hacían anteriormente, y esto ha provocado un declive en su manufactura desde 2016. Respecto a las tensiones geopolíticas que existen entre China y Estados Unidos, el gobierno norteamericano ha impuesto aranceles a las importaciones provenientes de China, y esto ha ocasionado que disminuyan 7% sus exportaciones bajo el mandato de Donald Trump. Ahora, por lo anterior y por el pago en China, por el paro en China derivado de esta pandemia, hay países que han comenzado a voltear a otros horizontes, pues han caído en cuenta que quizás han puesto muchos huevos en la misma canasta. Un país que se ha beneficiado bastante de la última baja manufacturera china, especialmente durante los últimos 2 años, ha sido México. El socio director de Tempest Capital, una de las firmas de capital privado más relevantes en México, dijo hace un par de meses que México se perfilaba para recibir entre 12.000 y 19.000 millones de dólares de reubicación manufacturera al año, al parecer en el corto y mediano plazo. Incluso Foley and Lardner, uno de los 60 bufetes de abogados internacionales más prestigiosos de Estados Unidos, reveló que por lo menos 100 compañías estadounidenses planeaban mover sus principales operaciones de manufactura a México durante los próximos 5 años. Yo en lo personal subestimaba la fuerza manufacturera de México y para darte una idea más numérica, a diciembre de 2018, México exportó más de 360 mil millones de dólares en productos manufacturados a Estados Unidos, lo que representa casi el 50% de lo que China exporta por este mismo concepto a Estados Unidos. Logro hacerte ver que México tiene un tremendo potencial para seguir cobrando más y más relevancia en esta industria también. Como reflexión de la manufactura, te quiero decir que una de las partes más complicadas de hacer un análisis, o quizás el más complicado, tiene que ver con determinar el tiempo en el que algo sucederá. Y lo que te acabo de decir no creo que haga de México el líder en 3 años, considerando que vienen inversiones o se prevén, se visualizan que lleguen inversiones a México. Pero lo que sí creo es que puede encaminarlo durante esta década a ser en 2035 un jugador demasiado relevante en la esfera manufacturera. Recordemos que hablábamos de la industria 4.0 y bueno, a mí no me cuesta nada de trabajo, que estoy seguro que a ti tampoco, visualizar que en 15 años habrá muchísimos nuevos avances en aplicaciones como la inteligencia artificial. Esta y más visiones hacen demasiado emocionante saber que México puede ser parte muy importante de la revolución industrial y de la cadena de suministro a nivel internacional. Como conclusión general, quiero que nos llevemos los puntos clave de este episodio. Quiero que relacionemos ambos temas vistos el día de hoy, tanto la energía eléctrica como la manufactura, y que pensemos en las perspectivas de México en el mundo. México cuenta con un tremendo potencial para ser líder en energías renovables. La energía renovable es hasta 6 veces más barata que la energía convencional, que está basada en petróleo y en carbono. Si llegan nuevas grandes inversiones extranjeras a México para hacer del país su nuevo site manufacturero, operar estas fábricas con energías renovables les puede representar grandes ahorros de costos, como a Audi, que ya lo ha hecho operando al 100% en México con energías renovables, y a Coca-Cola, que lo ha hecho en Brasil. Un alto número de empleos se puede generar tanto en el sector energético como en el manufacturero. Y si México es dentro del G20 el país con mayor porcentaje de población estudiando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eso podrá sin duda generar más innovación y competitividad para el país internacionalmente. Pensemos que a pesar de las dificultades políticas, económicas, sanitarias y de cualquier naturaleza, el potencial de este país permanece. Esperemos que la administración pública lo haga posible también. Pensemos que algún momento, en algún tiempo, los productos pueden llevar la leyenda hecho en México o made in Mexico. Muchísimas gracias por tu atención. Te invito a que sigas aprendiendo más de finanzas con nosotros, con todo el material que proporcionamos con gran gusto, tanto los episodios del podcast como nuestros talleres, nuestros webinars gratuitos. Y también leas los artículos, veas nuestros videos, que nos sigas en nuestras redes sociales y que sigamos construyendo juntos una cultura financiera más sustentable. Muchísimas gracias nuevamente por tu atención. Te deseo que tengas una excelente semana y espero con gran gusto llevarte en mi próximo episodio la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima.